boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Huelga del metal y debate sobre la reforma laboral.
Tras año y medio de crisis, Comisiones Obreras y UGT decidieron salir a la calle y convocar una huelga con el sector del metal, donde trabajan en España 1 millón de personas. Según datos de Comisiones, el pasado 28 de octubre, la protesta tuvo un seguimiento de un 95% en Cantabria y Sevilla y un 75% en Baleares y Alicante.
En cuanto a la reforma laboral, la postura de estos dos sindicatos y avalada por el presidente del Gobierno es firmar un pacto hasta 2012 que contemple subidas salariales del 2%. Según Comisiones y UGT, se devolvería así poder adquisitivo a los trabajadores y se estimularía la demanda en un periodo de deflación.
Sin embargo, la propuesta de la patronal es bien distinta. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, Gerardo Díaz Ferrán, insistió en la necesidad de una reforma laboral, pero con unos tintes muy diferentes. En el programa Tengo una pregunta para usted, Díaz Ferrán defendió introducir un contrato de crisis para reducir de 45 días por año trabajado a 20 la indemnización por despido improcedente. Los sindicatos ven en esta propuesta una demanda de abaratamiento del despido por parte de la patronal.
En julio, cuando se rompió el diálogo social, la COE advirtió que si las empresas no tienen un entorno adecuado, no se crearía empleo, algo que se interpretó en su momento como un chantaje de la patronal respaldado por la oposición parlamentaria. Sin embargo, la débil posición del presidente de la COE, con denuncias de impagos en sus empresas, los problemas internos del Partido Popular y las demostraciones como las del metal, han vuelto a equilibrar las fuerzas entre patronal y sindicatos.
El Parlamento Europeo y el Tratado Antifalsificación intensifican sus intentos de controlar Internet.
El debate sobre la regulación del uso de la red continúa con la mirada puesta en los derechos de autor, bajo la amenaza del corte de Internet sin decisión judicial, una opción no desechada por el gobierno de Zapatero.
En distintos ámbitos institucionales se negocian e incluso se aprueban legislaciones que pondrían fin al caos o a la libertad, según los ojos del observador, en las comunicaciones. Una reacción a las prácticas de los usuarios que desbordan las leyes actuales de propiedad intelectual. El objetivo del legislador es el mismo en ambos casos, luchar contra un fenómeno tecnológico y social que el mercado no había previsto.
En el viejo continente, el Parlamento Europeo aprobará definitivamente el paquete de telecomunicaciones. Esto es un conjunto de 5 directivas que modifica el mercado de las mismas y regula el acceso de los contenidos. Según Jeremy Zimmerman, la batalla por el acceso no se detiene aquí. Los intereses próximos de la industria y la política muestran una voluntad creciente de controlar Internet.
Según Simón Santini, la cuestión fundamental es darse cuenta a nivel público que la web horizontal, o P2P, no es un cambio violento de la naturaleza de Internet. Al contrario, se trata de una vuelta a los principios que presidieron a su creación y que fueron violados hace 10 años por la web comercial.
Intentar criminalizar el derecho a la copia privada o a compartir ha llevado a denominar habitualmente a quien intercambia archivos en la red como piratas, cuando ambas prácticas son totalmente legales según la legislación española.
El gobierno mantendrá la pena de cárcel contra los manteros.
La venta callejera de CDs pirata seguirá siendo un delito. El anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado por el Gobierno, no eliminará el artículo 270.1, con el que los jueces han impuesto penas de hasta 2 años de prisión a los manteros. 118 personas cumplen condena en las cárceles españolas por esos delitos contra la propiedad intelectual. Plataformas en defensa de los inmigrantes han denunciado la situación en la que se encuentran muchos de los condenados.
Uno de los problemas es que con estos antecedentes penales no pueden regularizar su situación y acceder a la ciudadanía española. A menudo a los inmigrantes se les propone cambiar las penas de cárcel por multas, pero su precaria situación económica imposibilita esta solución. Para colmo, la penalización por esta práctica varía según la comunidad autónoma. La Audiencia Provincial de Vizcaya ha hecho público su criterio de considerar que la venta a pequeña escala no constituye un delito contra la propiedad intelectual. La Comunidad de Madrid, en cambio, no contempla esta consideración y en sus cárceles cumplen condenas más manteros que en cualquier otra región, 30 en septiembre de este año.
Comienza el juicio contra los 11 del Raval.
Desde mediados de noviembre y hasta final de mes está previsto que se celebre en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio contra 11 vecinos musulmanes del barcelonés barrio del Raval, acusados de preparar, supuestamente, un atentado en el metro.
El 19 de enero de 2008, 14 hombres fueron detenidos por indicación del Centro Nacional de Inteligencia en el barrio del Raval. Responsables del Cuerpo Nacional de Policía mostraron entonces su estupefacción por haber realizado seguimientos a los detenidos durante 3 años y no haber encontrado indicios que motivaran su arresto.
De acuerdo con la versión sobre la que se sostiene el sumario, un terrorista identificado como testigo F1, arrepentido de su actuación en el último momento, habría acudido a la policía para denunciar un ataque inminente. Al día siguiente se repetían titulares de prensa con la conjetura de que estaban preparando un inminente atentado en el metro de Barcelona. Sin embargo, hasta 4 días después de la detención por parte de la Guardia Civil, ninguno de los 14 declaró ante el juez. Los informes de laboratorio desmentían poco después la existencia del material explosivo.
Meses después, en junio de 2008, el equipo del CNI responsable del operativo, encabezado por el subdirector de contraterrorismo y el jefe de departamento de terrorismo islamista, fue disuelto. Algo tan incierto a nivel jurídico como la declaración de una sola persona, que es lo que sostiene las acusaciones del juicio que comenzará en los próximos días.
64 asesinatos políticos en la era Putin.
El asesinato de opositores políticos y periodistas críticos, 4 desde este verano, así como los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, marcan la actualidad en Rusia. Sin embargo, Putin sigue siendo el favorito para los rusos.
En octubre murió asesinado Makhzharip Ausev, miembro de un Consejo de Derechos Humanos establecido por el gobierno de Moscú.
El número de asesinatos de activistas de derechos humanos y periodistas opositores desde el comienzo de la década, de manera especial en la región caucásica, alcanza ya las 64.
Pese a la crisis y a las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, Putin y su partido Rusia Unida siguen teniendo un fuerte apoyo entre la población.
Movilizaciones contra la tasa de basuras.
El alcalde de la capital se saca de la manga una nueva tasa de basuras con la que paliar la deuda ocasionada por su gestión. En septiembre, muchos residentes se encontraron con un nuevo impuesto sobre un servicio que hasta ahora era gratuito.
El 28 de octubre, asociaciones vecinales se manifestaron en contra. El 15 de noviembre volverán a mostrar su rechazo a la gestión de Gallardón, las principales organizaciones políticas y sociales de la villa.
El jazz, un estilo de música que se busca a sí mismo en nuevas formas e imitando a las glorias del pasado. Ken Vanderman, uno de los jazzmen más interesantes de los últimos años, suele moverse en el free jazz, un género que se distingue precisamente por no hacer las cosas conforme a un método predeterminado. El jazz podría decirse que nació como un estilo callejero y que se ha ido acomodando en los gustos de las clases medias como un carácter diferenciador. Este año se celebra el 50º aniversario de Kind of Blue, la obra maestra de Miles Davis. Las diferentes estilísticas del jazz no solo reflejan que quieren invadir nuevos caminos, sino también las diversas posturas políticas en las que esta música está inmersa. Y es que, como asegura Vandermark, en la música del jazz late una evidente idea política de la cultura.
Puedes encontrar más información en www.diagonalperiódico.net y en las páginas del periódico Diagonal, que puedes encontrar en los puntos de venta de todo el estado. Un saludo de David Morales, Ramón Ferrer, Julia Gas, Fernando García y Blanca Crespo.